La voz de las rutas, con la conducción de Alejandra Piaggi y Sergio Antivero, de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.
Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, la voz de las rutas. Porque las rutas tienen su voz, porque las rutas tienen su pasión, porque las rutas tienen su entrega, porque las rutas tienen su verdad, porque las rutas tienen su vida, porque las rutas tienen su encanto, y las rutas también tienen su peligro, porque las rutas viven presiones, porque las rutas viven prisiones, porque las rutas hoy tienen su voz, como cada sábado a partir de las 13. Bienvenidos a la voz de las rutas. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás por la 97.9 o lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchen a nivel nacional como internacional y también a través de la aplicación, que es ese toque mágico que te brinda Google Play. Y cuando tenés la aplicación de Google Play podés bajar Radio Cultura. Y allí estamos en todos los aparatos celulares, Android, iPhone, todos los aparatos celulares se hacen presentes a través de Radio Cultura. Y vos nos podés escuchar en la ciudad que estés, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, pero también en la ciudad que estés a lo largo del mundo. Solo te tenés que fijar en la diferencia horaria. Por eso ahora están siendo las 13 horas, 8 minutos, 5 segundos. Haciendo una temperatura, hoy es un día para escuchar radio, aparte de otras cuestiones, pero escuchen radio, elíjannos, es un maravilloso día. Siendo las 13 horas, 8 minutos, 20 segundos, te digo que la temperatura es de 15 grados 3. El clima está lluvioso, una llovizna, es leve, que te moja, pero tampoco es esa lluvia torrencial, ni un chaparrón. No. Es esa llovizna leve que te enfría, exactamente. Y estamos en un momento en el cual las alergias se hacen presentes. Y las distintas sintomatologías, porque pasamos de 29 grados a 9 grados. Es una cosa así aproximadamente. Pero ahora te cuento. Está haciendo 15 grados 3. Hay una llovizna que penetra y que moja. Pero nada más que eso. Mis amores, para decirles en el día de hoy, en lo que resta, va a haber lluvias aisladas durante la tarde, parcialmente nublado, va a ser luego. Domingo, mínima de 13, máxima de 21, Día de la Madre mañana, feliz día mi mamá, haber sacido, ya vamos a mandarle a todos. Bueno, los primeros momentos del día va a haber mucha neblina, ojo madrugada, las salidas, porque a la madrugada va a haber muchísima neblina en lo que es el día domingo, parcialmente nublado, es decir, va a haber sol. El día lunes va a haber una mínima de 14 y una máxima de 22, parcialmente nublado, va a haber sol. Martes, mínima de 14, máxima de 23, parcialmente nublado. Miércoles, mínima de 15, máxima de 25. Fíjense cómo van ascendiendo de a un grado las mínimas y las máximas, de a un grado, con una diferencia térmica de 10 grados. Pero lo lindo se viene ahora. El jueves, mínima de 16, máxima de 27, y el viernes prepárate para una máxima de 30 grados. Viernes, 30 grados. Fíjense los cambios de temperatura. Ahora está haciendo 15 grados 3. Y ya te di el Servicio Meteorológico Nacional. Y ya te dije la hora para que sepas que estamos en vivo. Y ya te dije el dial. Solo me resta decirte que a este programa, que todos formamos parte de La Voz de las Rutas, podés contactarte al 11-6101-9250. O 15, es lo mismo. 15-6101-9250. Todos pueden formar parte. Nos dejan un mensaje a vos, transportista. ¿Qué te está pasando? ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Qué pasa con lo que te pasa? ¿Qué es lo que sentís? A todos los transportistas, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino que nos escuchan y del mundo, ¿cuál es esa tu situación? La queremos escuchar de manera anónima. No nos importa el nombre y el apellido. Lo que nos importa es lo que te pasa. 15-61-01-92-50, al estilo Luis Fonsi, despacito, despacito. 11-61-01-92-50. Estás en ese transporte en este momento. Mira, agenda, manda un mensaje. Si querés también puede ser de audio. Al 11-61-01-92-50. Y yo habilito a que te relajes. Vos estás en las rutas, estás tensionado, estás con presiones, estás con tensiones, estás con prisiones del alma. Yo te digo que ingreses al 11-61-01-92-50 y que tu alma se colme de este sonido para poder viajar en esas rutas, para poder estar en ese puerto, para poder transportar ese transporte y así bendecido en este viaje. Qué cosa fantástica, ¿le gustó?
Sí, entró el Negro Ñeva, por eso pusiste.
Sí. Mi misionero de la paz me inspiró. Me inspiró. Y estamos con él. Él es secretario del Interior de SUTAP, Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias Regional, CABA, Avellaneda. Él es el gran, nuestro grande. Yo lo vivo así.
No, por favor.
Pero usted, no. Qué bien que le quede ese azul, un azul fuerte, le diría. Bueno, hoy está así.
Índigo.
¿Está así usted hoy?
Sí.
¿Está índigo? Muy bien. Sergio Antivero. ¿Cómo estás, Sergio? ¡Uy, hay aplausos! ¡Qué ovación! ¡Qué bien! Buena. Nicolás Ciancaglini, nuestro operador técnico. Ahí va.
Buenas bien, tardes a todos los compañeros, colegas.
Bien.
A todos los argentinos.
Es verdad.
Que nos escuchan, porque cada día nos escuchan más.
Sí.
Gracias a Dios.
Nos escuchan muchísimo.
Eso quiere decir que se están despertando.
Nos escuchan muchísimo.
Nos estamos despertando, perdón.
Nos estamos despertando entre todos, porque es una manera de despertar entre todos. Y ahora sigue el momento del que si hablamos de prensa de SUTAP, si hablamos de la CTA autónoma, si hablamos de las organizaciones sociales, si hablamos de pisar el territorio, estamos con nuestro querido Ricardo, el Negro Nievas. Bueno, ¿cómo estás, Richard?
Gracias a Dios, estamos todos muy bien. Bueno, aquí compartiendo otra vez la mesa en Radio Cultura con todos los transportistas y bueno, espero que tengamos un buen programa.
A mí hay algo que me encanta suyo, cuando trae la computadora.
Sí, para mí la voz.
Ah, porque
es genial. A mí me encanta.
Alguna información.
Me gusta porque busca, noto que googlea en algún momento. Me gusta cuando trae, es como que está equipado. Trae todo el equipamiento entre la SUTAPera, que es el vehículo móvil de todos y todas. Y después tenemos también aquí a Ricardo.
El papá móvil del puerto.
Es verdad, el papá móvil del puerto es la SUTAPera. Es una realidad.
Tuve buena idea, ¿no?
Muy bueno. Lo felicito.
Y aparece la SUTAPera y se revoluciona todo.
Y sacan fotos.
Ahora vamos a hablar de eso.
Nos saca fotos la cámara de los municipios que están adentro de los...
Cuando llamamos, cuando usamos el teléfono, nunca nos olvidamos de mandar un servicio a los muchachos justamente de los servicios.
Está muy bien. Un cariño muy grande para todos. Y ahora llega el momento del que hoy también está presente. Su mirada difusa hacia allí, hacia la vidriera. Y ahora llega el momento de él. Estamos con él. Y el volumen hay que subirlo. Pero vos no te hagas problema, hay que ver cuál es el tuyo y se sube. Pero en el mientras tanto, el que tiene que ver con el transporte, el que tiene que ver con los puertos, el que tiene que ver con la esencia también de este programa. Estamos hablando del gran Marcelo Benítez. ¿Cómo estás, Marcelo?
Perdón, te voy a corregir. El terrible Benítez.
Ah, sí.
El terrible Benítez.
¿Qué pasó, mi querido Benítez? ¿Por qué usted es el terrible Benítez? ¿Me puede decir? A ver, cuénteme.
No sé. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas tardes. La verdad no sé, ese es un apodo que me pusieron ahora, no sé, como en el colegio, ¿viste? Que
claro.
Debe ser por algo, qué sé yo.
Sí. Porque soy mi amigo, hombre.
Claro, como no. Daniel el Terrible,
que a veces tenemos hecho un demonio.
A Marcelo el Terrible también, me parece muy bien. Bueno, cuéntenme un poquito, equipo completo, con respecto a cómo estuvo la coordinadora, cómo estuvo esta semana que aconteció, los cortes, las marchas, ¿cómo estuvo?
Y la coordinadora va viento en popa, en el sentido de que muchos trabajadores que no son escuchados en ningún medio, ¿eh? En ningún medio, o sea, yo te estoy hablando dentro de los puertos por parte de la patronal y todo. Es acá algo viviente.
Marcelo.
Que, sí, porque a los trabajadores, vuelvo a nombrarla, a la señora Arieto, los trata de mafioso, pero sepa usted, señora Arieto, que Marcelo Benítez está más que apto para trabajar y por pensar diferente, Exolgan, la terminal más grande de Sudamérica, hace oído sordo a dos cautelares del juez. O sí. Sea que acá quiero que me empiecen a explicar, vos que tenés muchos programas y hablás con mucha gente,
sí.
Si una empresa, una multinacional o transnacional, no acata las medidas de un juez, entonces nosotros pasamos a ser mafiosos cuando realmente reclamamos. Si en los reclamos y en las notas y en todas las arrastradas que nos pegan, porque es así, al trabajador ya lo arrastran un poco más de los pelos, lo tiran al suelo y lo llevan arrastrando, es el mafioso. Cuando el señor Palianza, el que vende las máquinas por fierro viejo en la terminal, el señor Rata Ratín, que también no quiere que lo nombre por radio, porque me ha llegado a mis oídos que no quiere que lo nombre, pero yo lo voy a seguir nombrando, porque usted es un mafioso. Yo no tengo, yo duermo tranquilo.
Bien. ¿Mm?
¿Me explico? Porque yo amo a mi pueblo, amo a mi gente, a la gente trabajadora.
Sí.
Entonces, si una multi o transnacional, o alcahuetes que son ellos, de las multinacionales, porque también los funcionarios que no funcionan son alcahuetes de esta gente y venden a su pueblo. Ahora quiero saber por qué Marcelo Benítez, con todas las cautelares que tiene, también como Terminal 5, que ahora más tarde la vamos a hablar.
Sí.
¿Me explico? Y todos los peligros
ahora
que eso acarrea. Ahora digo yo, ¿por qué Marcelo Benítez no está trabajando? Quiero que me expliques.
Sí, a todas esas personas que vos estás nombrando se las va a dejar de nombrar cuando cumplan. Mientras no cumplan, van a continuar siendo nombradas. Con respecto a lo que me estás diciendo, es inexplicable. Tiene dos cautelares, tiene dos órdenes de la justicia y desoyen, y es el poder por el poder mismo, que ellos se habilitan y se arrogan esta posibilidad de hacer lo que quieren. Hasta y a pesar de la justicia y pasando por sobre la justicia. Es lo único que te puedo decir. Es el poder por el poder mismo, que nada les importa, porque todo lo corrompen. Ricardo, ¿cuál es tu punto de vista?
Y en realidad tenemos la autoridad de aplicación, que es la Administración General de Puertos, que es la que no acata las...
Perdón, Administración General de... ¿Hay una AGP en este país? Administración General de Puertos existe, ¿no? ¿Para qué?
Es una sociedad del Estado,
sí,
que funciona aparentemente como una sociedad funcional a intereses que nosotros no alcanzamos a entender, porque es de quien se encarga de regular la actividad y de la libre competencia en el trabajo, ¿no es cierto?, en las funciones portuarias.
Sí.
Aparentemente se ha transformado en una máquina de impedir, porque no solo no acata las órdenes judiciales, sino que dilata los tiempos del regreso al trabajo de 800 familias a la Terminal 5, y además produce demoras por la ineficiencia de las dos terminales que están trabajando, que hacen, que generan extra costos en el transporte y una serie de inconvenientes a todos los trabajadores, sobre todo el transporte portuario.
Bien. Marcelo, recién asentías a lo que decía Sergio, a lo que decía Ricardo en esta mesa de diálogo. ¿Qué es lo que te está pasando con lo que te pasa? Tenés dos fallos a tu favor, la justicia se expidió, vos deberías estar trabajando, no se te da el trabajo que está expedido por la justicia, seguís en más de lo mismo, no tenés el cobro correspondiente. ¿Qué te pasa con lo que pasa?
Y la verdad me pasa muchas cosas, la verdad que te da mucha impotencia, te da ganas de hacer un montón de cosas. Sabemos que uno no la puede hacer, pero te da ganas de hacer muchas cosas. Te digo la verdad, a veces tengo ganas de salir y ir a buscar a esa gente que está haciendo daño y que sigue haciendo daño, porque más allá de lo que me está pasando a mí, amenazan a mis compañeros porque están apoyando a los compañeros de Terminal 5 cuando tienen 800 familias sin laburo. ¿Por qué no se dejan de joder un poco con eso? ¿Por qué no se ponen las pilas y hacen las cosas bien? Está bien, no quieren que yo entre a trabajar porque les molesto, porque capaz que hay cosas que yo sé de ellos que no quiere que las cuente, qué sé yo, pero yo tengo mucho código para las cosas y sé respetar a quien me respeta, porque hay que aprender a respetar al que te respeta.
Sí, pero si no te respetan va a llegar un punto en el que acá las vamos a decir, sí. Porque es una falta de respeto que a veces con el respeto debido se van a decir porque son verdades, sí. Entonces mejor que cumplan con lo que tienen que cumplir. Ojo, esto no es una situación de amenazo, es una situación de realidad. No. Lo que uno está diciendo es que se cumpla con lo que dicen las medidas cautelares con lo que pidió la justicia, y si no hablarás.
¿Qué amenaza le puedo dar yo a ellos siendo un trabajador? Si yo soy un cuatro de copa, vamos a decir, ¿no?
Cuando pero sos un cuatro de copa que tenés información.
Cuando amenazan a un pibe mío de 15 años en plena elecciones, diciéndole, decirle a tu hijo que se deje de joder porque uno de ustedes va a aparecer en una bolsa, creo que no es nada bueno. Tengo una denuncia hecha por ese motivo. Y yo creo que le molesta que uno, no solamente que piense diferente, sino porque caminé con... Y camino, porque no me voy a bajar de este lugar donde estoy ahora con Daniel Amarante. Le molesta a quien le moleste, y cada uno tiene que decidir y cada uno tiene derecho...
Pero estamos en democracia, Marce.
Cada uno tiene derecho de decidir y decir quién quiere que lo represente. Yo, para mí, en este caso, las personas que están al frente de un sindicato, como ser el sindicato de Guinchero, y no pueden defender a nadie, al contrario, lo están apretando a todos para poder ir echándolos de a uno.
Ahora, vos estás cumpliendo con un derecho. Sí. Si vos estás, Coria, Amarante, Coria, como quieras, y vos crees que los valores de Coria son o representan más tus valores, o la política que quiere implementar en Guincheros, Amarante representa más tus valores, ¿por qué no vas a estar en pos de Amarante y trabajando en Guincheros? ¿Es democracia o es una dictadura?
Yo creo que es democracia lo que no, tendría no que ser. Tendría que ser,
claro,
democracia,
pero no se está. Pero es lo usando. Que es una dictadura.
Sí, es así.
Es lo que te estoy diciendo yo.
Es así.
Si le cortan las horas también a los muchachos que están,
claro,
ahí, es increíble porque se juntan. O sea, y vamos más allá. ¿Querés ir más allá? Te explico. Gracias a Dios vos gozás de libertad. Hoy, claro, los cuatro compañeros, colegas, como Mario Rodríguez y los otros tres, que le dieron libertad a dos y le sacaron la causa, negro, explícala bien vos, porque sí, todavía ellos, mirá el poder que ejerce la multinacional en la justicia, porque si a cuatro, a dos liberan, que están imputados los, sí, cuatro con el mismo, sí, con la misma culpabilidad, sí, liberan a dos, decí, negro, vos lo estuviste leyendo.
Sí, no, en realidad el relato de la justicia o la pseudo justicia implantada por la maltería Quilmes en convivencia con el municipio de la ciudad de Tres Arroyos al respecto de los hermanos Rodríguez, es un relato que se cae. La justicia ha determinado absolviendo a dos de los imputados en la asociación ilícita, que por supuesto al caerse eso no existe la asociación ilícita, pero no resuelve la situación de los hermanos Rodríguez. que los mantienen detenidos sin antecedentes penales y en momentos en que la causa no tiene sustento.
Es decir, liberaron a dos por la misma causa, asociación ilícita, y los otros dos permanecen presos
y no se,
en la misma causa.
No por pensar como piensan.
Claro.
No, en realidad no se expiden al respecto de las acusaciones que por los que han sido detenidos. El fondo de esto sabemos que es político, sabemos que obedece a callar la voz del trabajador, pero se esconde a través de esto una realidad, que es que a ellos le prendieron fuego un camión, sí, con el papá adentro, le quemaron un galpón, sí, con todas sus herramientas y con otro camión que tenían para trabajar, y no se habla tampoco de las listas negras que generó la empresa.
Exacto.
Para con los transportistas que estaban haciendo el reclamo, que están sin trabajar. O sea, hay un trasfondo tremendo. Cuando hablamos de justicia en Tres Arroyos, lo que se vive es una gran injusticia.
Tres Arroyos, nombrando una ciudad, lo podemos multiplicar a lo largo, claro, y ancho del territorio argentino. ¿Vos dónde vivís, Marcelo?
En Lanús.
En Lanús, bueno, Tres Arroyos, Lanús, podemos seguir nombrando cantidades, ¿eh? Son solo ejemplos. Ahora llega el momento de presentarlo a él. Él es secretario general de la regional Arribeños, en el límite de la provincia de Buenos Aires con Santa Fe, del SUTAP, Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias. Estamos con José Lorca. Hola, José, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo están, muchachos? Sergio, Ricardo ahí.
Estamos con Sergio Antivero, Ricardo Nievas y Marcelo Benítez en esta mesa de diálogo y de debates, hablando de la situación de los transportistas. José, ¿cómo está hoy la situación de los transportistas? Narrame desde tu punto de vista, tu visión, lo que vos vivís, lo que viven tus compañeros y lo que querés expresar. En este programa tienen la voz, y no únicamente vos. Voz y voto.
Mirá, Alejandra, no alcanzaría 10 días de comunicación directa si tenemos que expresar toda la problemática que estamos sufriendo, pero en todos los frentes. Sí. Hoy por hoy está complicado el tema, nosotros, tarifas, precios de combustible, cubierta, marginación de trabajo, y escuchar a los muchachos cómo se manejan las empresas, ¿no? Para tratar de callarte y, bueno, que te quedes en el molde o no trabajan más. En otros casos se inventan, la verdad que se inventan causas para que te quedes tranquilo, ¿no? Y si no, tenés problemas. Eso ya lo estamos viviendo a diario con los muchachos, los hermanos Rodríguez, con todo, nosotros mismos, que nos han hecho causas penales, simplemente por salir una ruta, cuando han salido otros sindicatos, cuando han salido otras asociaciones, por ejemplo, cuando FETA, CATAC, todos estos cortan, sí, ruta. Nada,
¿no? A ellos no les hacen causa las cámaras, ¿verdad, José?
No, Ricardo, tenés razón. Es así.
Y porque están negociando algo para ellos.
Y viste,
usan a las masas para eso, José.
Y bueno, fíjate, Sergio, que después cuando salimos nosotros, supuestamente somos los más rebeldes, los más bocones, no sé, salimos nosotros a decir algo, que lo que decimos es lo que nos pasó, no es que inventamos nada.
Sí.
Lo vivimos de adentro, que estamos diciendo la verdad. Porque cuando vos vas a declarar algo, decir la verdad siempre, nunca te vas a equivocar, ¿viste? ¿Me entendés? Ahora, y hay gente que quiere, parece que uno se equivoque para tener ahí, darle lugar a que te encaucen directamente. Mm. Y esa es la problemática, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es un sistema, yo le diría...
Perverso.
Ambos comparten, perverso. Sistema perverso. Ambos lo están compartiendo. Sí. Creo que en toda esta mesa se está compartiendo.
Mirá, no sé si viste anoche, yo vi una pasada del hijo de Bolsonaro. Me voy a otro lugar.
Sí,
lo viste.
Sí, nomás lo vi. Sí.
En la forma que está catalogada Argentina. Digo yo, nuestros funcionarios, nuestros gobiernos, los que están hoy, los que se fueron ayer o antes de ayer, no me importa, porque el pueblo es el mismo. El, sí, mismo pueblo, el que trabaja, al que, sí, se lo mapulea, al que se lo exprime, al que se lo arrastra. Digo yo, como argentino, son tan viles los que elegimos para que nos gobiernen.
Es que estamos...
Que no les llega, José, un mínimo de vergüenza que nuestro país esté tan mal catalogado en el mundo. digo yo, ¿no? Y no, los argentinos, ¿qué pensamos?
No, no les importa porque llenan sus arcas y punto. Es un poco lo que se está diciendo acá. Llenan sus arcas y punto.
El una gran porcentaje de hoy, la población, Sergio, vos lo estás viviendo con nosotros, los transportistas, creo que hemos entrado en un estado de mansedumbre total. No sé, por falta de trabajo, viste, por el, no sé, yo creo que acá cerramos la boca, agachamos la cabeza y empujamos para adelante a ver si sobrevivimos hoy y mañana, no sé qué va a pasar, viste. Yo creo que me parece que el pueblo argentino en general ha logrado, después de tantos años, 20, 30 años, no sé cuántos ya van de democracia, 37, 38 creo que van de democracia, los han logrado someter a un sistema de silencio, y si te portás mal te pego en la cabeza como los chicos, viste, para que te quedes callado la boca.
Ah, pero son peronistas, José, ¿eh? La mayoría fueron peronistas.
Fueron votados bajo un programa nacional y popular.
Digo yo, ¿no? Son todos peronistas, pero no escuchan lo que dijo Perón. ¿Qué dijo? ¿Que la voz del pueblo qué era? ¿Qué dijo Perón?
En realidad...
No, pero acá está el negro, acá está el negro.
En realidad, sí, es como vos decís, nos han llevado a sistematizarnos, a naturalizar la pobreza, la miseria en cuanto a la educación y demás. Es sistemático el plan y como dice Sergio, no es de un gobierno ni de dos. Esto viene desde mucho tiempo. Se viene trabajando para silenciar la voz del pueblo, y cuando la voz del pueblo se quiere hacer oír, en este caso recurren a judicializarlos y demás. Pero la voz del pueblo se va a levantar porque ya no resiste más, ya no se resiste más.
Es que si no se levantan, no los van a escuchar. Es tristísimo lo que
digo. Y no es llamar.
No, es levantarse.
Es despertarlos.
Indiscutiblemente no lo hacen. Yo lamentablemente, si no estuviera viviendo los programas que hacemos entre nosotros y escuchando a los transportistas y los portuarios, no puedo creer porque piden ser escuchados, mandan comunicados, plantean movimiento, plantean paro y movilización, y no son escuchados de ninguna manera. Hay que cortar, hay que hacer algo drástico, hay que tomar medidas extremas para poder ser escuchados.
Pero yo escucho muchos programas
y esto es
tuyos
terrible.
Porque vos hablas con mucha gente.
Por eso,
es lo mismo.
Es lo mismo. Todos necesitan llegar a las situaciones peores.
Escuchamos
sí, gracias.
A radio,
sí, cultura
y a la Piaggi.
Sí.
Pero con quien vos hablas es de lo mismo que hablamos nosotros.
Igual, sí, no sabes.
Hay mucha gente que escucha, opina, pero no se manifiesta, no dice nada, porque no apoya ni acompaña, porque es fácil venir a llenarte la cabeza, ponerle a vos, como yo sé que sos vos, te meto dos
pipetas
en la cabeza y vos salís como toro, ¿entendés? Pero hay gente que no lo entiende.
¿Por qué
yo te tengo que hacer eso a vos? ¿Por qué no salgo yo con vos?
Lo que ocurre es que gran parte de la sociedad está en el día a día. Vos no podés pensar en mañana cuando tenés que pensar que llevas el pan a la mesa hoy. ¿Cómo haces para llevarlo?
Y eso te digo, que el terrible Benítez, cuando me llegan mucha info a mí que me pongo loco, aparte de ser el terrible Benítez, me para.
Te frena, ya me doy
cuenta.
Él
me para.
Ya me doy cuenta. Hablando de el terrible Benítez, vos hoy decías algo, Marcelo, decías, a pesar de que no me salen las cautelares, se te nota con una tristeza que seguramente encubren un enojo, y un enojo que se viste de tristeza, se nota claramente. Vos dijiste, yo igualmente voy a apoyar a Marante a pesar de todas las situaciones que estamos viviendo, ¿es así?
Es así, olvídate que es así, yo mi forma de pensar no la voy a cambiar, ni por más que me vengan a amenazar y que venga Palianza o el que sea, y que como amenaza a mi compañero, que lo están haciendo, como lo están haciendo, persiguiéndolo, amenazándolo porque publican cosas personales de ellos, porque si vos tenés un Facebook o la página que vos le quieras llamar y vos pongas lo que a vos se te antoje, es tuyo, es personal. A vos nadie te tiene por qué perseguir y decirte, no te junté con este, no te junté con aquel, no hablé con este. La verdad, eso que están haciendo me parece que es algo
dictadura,
de mal gusto.
Es dictadura.
Sí, ¿no ves lo que le pasa a José?
Sí.
Hay gente allá que no puede cargar por pensar diferente en algunos lugares.
José, ahora vamos a continuar con vos. ¿Te podés quedar un ratito más?
Sí.
Vamos a tener una nueva salida al aire ahora en comunicación. Yo te pregunté eso porque lo tengo a él. Nosotros hablamos en privado y tengo siempre la llamada sorpresa para la noche no tener que soñar, porque en este programa siempre se dice Amarante Conducción, Amarante Conducción, Amarante Conducción. Yo ya lo saco al aire. Ya ahora decidí sacarlo al aire. Estamos con él. Él es secretario general adjunto del Sindicato de Guincheros y Maquinista de Grúas Móviles de la República Argentina. Estamos en comunicación con Daniel Amarante. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, ¿cómo están compañeras, compañeros?
Muy bien, no, Daniel. Aquí hola, estamos Dani. Con Sergio Antivero, con Ricardo Nievas, con Marcelo Benítez y con José Lorca en llamada telefónica y en comunicación, es decir,
¿cómo
se amplía?
¿Cómo andan, compañero? Buen
¿cómo
día.
¿Cómo estás, Daniel?
Hola, Daniel. Bien, bien. Buenas tardes. Bien.
Bueno, Daniel, contame una situación que yo la verdad que cuando estuve en la semana viendo lo que me iba enviando y las fotos terribles, y después también me las enviaste vos, pero me las había enviado Sergio porque durante la semana producimos los programas, y cuando veo en la Terminal 4 lo que aconteció en el muelle y viendo a un hombre agachado en lo que parecería un pozo, metiendo la cabeza, dejando su vida y al borde de matarse, era un pozo. Era un hombre metiendo la cabeza y con un palo. Pero esto es terrible. Pero ver esa imagen es terrible. La profundidad que tenía ese pozo, la profundidad, ¿en qué condiciones se está trabajando? ¿Cómo se llegó a esa situación? Bueno, indiscutiblemente, todo se carga en la Terminal 4. En la Terminal 4 no hay espacio para nada. En la Terminal 4 no entra ni un alfiler, ocurren estas cosas. Y encima, lo que hay son obsoletas. Contame, Daniel, cuando vos viste esto también. Bien.
Bueno, eso es a causa de la corrupción que viene desde principios del 2019 hasta la fecha. ¿Y por qué digo esto? Porque acá los responsables son primero los traidores que quisieron vender a los compañeros del puerto de Buenos Aires, de Cava, tanto Coria, de Whisky, el Vasco Lizarraga, Juan Carlos Smith como secretario general de la FEPINRA tiene gran responsabilidad, el gobierno nacional a través de Massa, y que nadie controla nada, porque esto es a consecuencia del exceso de carga, donde si las empresas no pilotean los muelles, si no tienen un trabajo de ingeniería, por más que ya se esté terminando la concesión o que ya se haya terminado y que tenemos hasta el 2024, las empresas no van a hacer las inversiones que tienen que hacer, porque primero que no son controladas, y segundo que antes de hacer las inversiones y seguramente le van a dar una coima tanto a la GP. Acá los responsables hay varios, pero principalmente los delegados de la Terminal 4 y el Consejo Directivo del Sindicato de Guincheros y de los otros sindicatos también, porque si eso se hunde, puede pasar pero un tremendo accidente que van a morir cantidad de personas.
Ahora, Dani, ¿cómo le va? Bueno, ¿cómo le va, Dani? Pero, Antivero le habla. Ahora, cuando yo, inocentemente, les digo al señor Marcelo Simelé, a los directivos de la 4, que muchas veces hablo y me hago el inocente, que no invierten y no invierten y los camiones se les mueve todo, que las vías, que esto. Ahora se está notando, y gracias a usted por aclarar el por qué. Entonces estoy en mi razón, ¿me explico? Que yo sé lo que le estoy diciendo.
Esto es por el exceso de carga que tiene el muelle. Los muelles se pilotean de acuerdo. Hola, hola.
Sí, te estamos escuchando.
Sale perfecto.
Los muelles se pilotean de acuerdo a la máquina que va a estar apoyada en el muelle, sea un pórtico, sea una giratoria. Pero si le van agregando giratorias y dejan las giratorias que no sirven, las dejan arriba del muelle, y bueno, todo eso es un sobrepeso que sufre el muelle, por eso se pilotean, pero bueno, como no hay previsibilidad de inversión
No hay previsibilidad para las empresas. Lo único que hacen las empresas hoy, tanto TRP como Terminal 4, lo único que hacen es recaudar, porque no van a poner de guita, no van a invertir en máquinas, no van a estar invirtiendo en reparar los muelles. Lamentablemente.
Es decir, Daniel, que el proceso es solamente recaudatorio, es decir, que no va a haber nada y va a continuar todo de manera obsoleta, desde las maquinarias, desde la estructura, desde un muelle, que también corresponde a vialidad, a transporte, a un montón de...
No, a vialidad no. Esto corresponde a estrictamente a la GP y a transporte. Que valga la redundancia, vamos a ir a denunciar los delegados de la Terminal 5, conjuntamente con quien te habla, vamos a ir a denunciar la semana que viene al área que corresponde a transporte en seguridad portuaria.
Bien.
Lo vamos a ir a denunciar para, bueno, digo, que alguien haga algo.
¿Quién está en transporte y seguridad portuaria?
En seguridad portuaria no sé quién está, pero lo voy a averiguar. Pero después está, bueno, el ministro Alexis Herrera.
Sí, bueno, te lo pregunto porque nunca se lo vio tampoco. Como decíamos en su momento, el ministro de Trabajo, Moroni, nunca se vio a Alexis Herrera en ningún lugar haciendo nada vinculado a transporte. No se lo vio en absolutamente nada. Y uno que trabaja como ustedes en el tema puertos, tampoco sabemos quién está en seguridad portuaria. ¿Esto no, qué es lo que significa que no hacen nada?
No, yo como soy duro con todos, tengo que reconocer y tengo que decir que de los últimos años, este año tuve 3 reuniones con Alexis Guerrero.
Sí, en privado.
La verdad, en privado sí.
Públicamente, Daniel, te quiero decir, no se lo ha visto.
No, pero... Pero no voy a hablar mal de una persona cuando la persona me atendió, se preocupó por el tema y que lamentablemente no decide. Es así.
Bien, ¿quién decide?
Massa.
Bien.
Massa conjuntamente con los traidores, ¿por qué? Porque ya la corrupción ya estuvo, ya cobraron. Entonces dice, vos me dijiste a mí que estaba todo bien y acá aparece un tipo que se llama Daniel Amarante denunciando todo, y todo lo que pasó y todo lo que está pasando es que la Terminal 5 sigue viva, aunque no tengamos carga.
Y un Daniel Amarante que cada vez tiene más apoyo.
Yo creo que la gente se tiene que dar cuenta acá, porque yo siempre digo lo mismo: nosotros podemos ser los mejores generales, pero si no está la gente convencida, no somos nada. No somos nada. Yo tengo... Voy a agregar algo. Yo tuve una reunión esta semana con la empresa. Y bueno, la empresa va a seguir hasta el 2024.
Sí.
Acá el que tiene que accionar y devolver la carga o repartir la carga es el Estado Nacional. Son las terminales. ¿Por qué? Porque hay un fallo judicial que dice que tienen que repartir la carga, punto.
Ahora, Daniel, ¿por qué no reparten la carga? Porque ahí está quien en Terminal 5 que no quieren repartir la carga.
Porque, por lo que dije recién, la corrupción fue de $30 por contenedor durante un año a 1,5 millones de contenedores. Más $500,000 por terminal. Por supuesto que Baxa no puso un peso, porque la corrupción que le querían hacer a Baxa era mucho más grande. Baxa no puso un peso. En conjunto, los gremios portuarios que integran la federación, conjuntamente con el SUPA, porque el SUPA también transó, Juan Corbalán también transó ahí, hicieron que la carga se vaya de la Terminal 5. Nos tratan de que somos ocupa,
mafioso,
y la realidad no la dijo Daniel Amarante, porque si lo hubiese dicho Daniel Amarante, puedo coincidir con Rivero que el resto dice, no, este es un mafioso, este seguro está arreglado. Lo dijo la justicia, que tiene que seguir.
Bueno, pero Daniel, a la justicia, hablando de la justicia, están llegando muchísimos mensajes, por eso que estoy ingresando. Quiero decirte, a la justicia también, a Marcelo Benítez, se expidió con dos cautelares, le dio la aprobación, tendría que estar trabajando y está acá sin trabajo, y la justicia se expidió.
¿Y cómo le explica los mafiosos de Coria, de Marchesi, al resto de los compañeros, cómo le explica que lo tenían cocinado conjuntamente con la empresa? Vino un juez, dijo, no, escúchame, acá no hay ningún problema, hay que reincorporarlo. Pero ¿sabes qué? Gracias a Dios, a este gobierno le falta poco. Este gobierno se va ahora, se va dentro de un año. Hay que aguantar un año más. Y cuando cambie el gobierno, ahí le van a devolver todos a todos.
Ahora, lo que yo no me explico, Dani, perdone que le corte, ¿no?
Sí.
Usted, dígame, Dani, ¿usted duerme tranquilo?
Yo sí.
¿Se da cuenta lo que quiero decirle, no?
Mi conciencia, sí.
Usted se da cuenta de lo que yo le quiero decir,
sí,
¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Esta gente, pues, digo yo, como argentino, como trabajador, como representante de los trabajadores, duerme tranquila, porque yo le digo la verdad, si uno de mis muchachos en la cooperativa me viene con un problema, yo se lo trato de solucionar al toque, pero estos tienen tantos compromisos como lo que usted está hablando, que no tienen un poquito de corazón.
Lamento decirles lo siguiente a todos en esta mesa, a vos Sergio, a vos Marcelo, a vos Ricardo y a vos Daniel. En la mayoría de los casos, y lo ves en la calle, hay distintos grados de psicopatías. Distintos grados, esto no significa que son psicópatas, pero hay distintos grados de psicopatía. Como hay distintos grados de psicopatía, te lo digo yo que desde ese punto de vista soy licenciado en psicología, en ese aspecto no tienen culpa. Es decir, si vos, que podés ser un neurótico como lo somos todos, si vos, Sergio, sentís culpa, es porque estás dentro de un criterio de lo que se denominaría normalidad, que puede ser, entre comillas, denominarlo, pero estás sano. Hay personas que se acuestan y no sienten culpa. De los que nosotros estamos hablando en este momento, no sienten culpa. Hay un grado de psicopatía muy grande en la calle y caminan por la calle naturalmente. Por consiguiente, ellos no sienten culpa. Vos no tenés que esperar, Sergio, que sientan culpa, porque ellos se acuestan y se duermen. No tienen ese sentimiento, porque el punto no está en que sientan culpa, el punto está en que se sientan responsables, porque la culpa no conduce a nada, te castigás y punto. El hecho está en que cuando me acuesto, soy responsable de los hechos que realizo. Ese es el punto. Acá no hay responsabilidad, como no hay responsabilidad, no hay toma de decisiones, y hay un grado de psicopatía tan alto que no sienten culpa.
Bueno, ahora la coordinadora marítima portuaria encerró a varios gremios y a varias cooperativas. Es mucha gente. Nos quieren en el Ministerio de Transporte, ahí le vamos a apoyar a Amarante. Ahí vamos a ir con los muchachos.
Yo no creo que no sientan culpa. Yo no creo que puedan dormir tranquilo, porque si no, no estarían con gente atrás que le esté cuidando.
No, Marcelo. No. Pero, a ver, yo creo que el análisis que hizo la compañera es el perfecto, porque, a ver, digo, yo tengo un compañero de la Terminal 5, que Coria ya lo dejó sin trabajo, ¿no? Ahora, por suerte ahora, gracias a muchos compañeros que decidimos luchar, no quedó sin trabajo, pero anteriormente, en un depósito fiscal, el compañero mismo dijo, a mí me dejó sin trabajo. Entonces digo, el análisis que hizo es perfecto, pero estos muchachos creen que siempre van a caer parados. Sí. Y lamentablemente, ahora cuando Baxa empiece a trabajar, no sé de qué se van a disfrazar.
Dios quiera, Dani.
Entonces por eso yo quiero aclarar algo cuando digo que Baxa, estoy casi seguro que está por empezar a laburar.
Vamos para adelante.
Que sepa el resto de la terminal, y esto me refiero a Exolgan, que cuando nosotros reclamamos la carga, y yo se lo dije muy bien, tanto a Negro como se lo dije a Palianza, nosotros estamos reclamando el acto de corrupción más grande que hubo porque ni con Intefema hubo un acto de corrupción tan grande cuando se privatizó el puerto como este. Nosotros lo único que queremos es que se reparta la carga de tanto Terminal 4 como TRP. Y en este caso tengo que ser justo, tiene que ser la de TRP, porque fue el gobierno el que transó para que se fuera la carga de Baxa. La única terminal que no tenía cliente propio, línea propia, es TRP. Entonces, para que se queden tranquilos y para que no estén amenazando más a la gente, a los trabajadores de la empresa Exolgan, nosotros reclamamos la carga que está en terminal TRP. El resto no nos interesa. ¿Pues saben qué? Porque Exolgan tiene línea propia, tiene carga propia. Entonces, la carga de Exolgan no se va a ir a Terminal 5, no se va a ir a TRP. De última, si tiene algún problema con alguna máquina o en el muelle, lo que fuese, Exolgan, se lo va a dar a Terminal 4, pero no se lo va a dar a TRP.
Es decir,
que se queden,
Exolgan, chicos, su negocio va a continuar, no se hagan problema, el negocio va a estar en sus manos.
El negocio va a estar en sus manos,
sus cajas, las van a tener, sus arcas las van a tener, quédense tranquilos, relájense, no amenacen a más nadie. Exolgan, las arcas van a continuar llenas y van a tener más todavía, no van a ir en contra de sus arcas. Por consiguiente, ya está.
Y que tomen a Mario, a Marcelo Benítez, perdón, que lo tomen a Marcelo Benítez, que es un trabajador.
Yo digo, cuando uno desocia la justicia,
ay Dios,
esto porque algo entra para la justicia, porque si yo dije lo tenés que tomar y después mando a los abogados que tengo para que negocien, para que no entre, porque cómo le explican después a la gente y a los traidores de Coria, Lewinsky, el gato Marchesi, cómo le explican que el compañero Marcelo Benítez empezó a laburar otra vez.
¿Cómo le explican? Claro, les es un efecto boomerang para otros también.
Exacto.
Les es un efecto boomerang. Uno te lleva a cantidades.
Se le va a caer la mentira, Dani. Estoy seguro que se le va a caer la mentira en cualquier momento.
Ahora, yo te quiero felicitar, Dani, porque habrás hecho muchas cosas bien por el apoyo que tenés, indiscutiblemente. Aquí en este programa, por lo menos en varios programas que tenemos, siempre hablan bien de Daniel Amarante. Amarante Conducción. Indiscutiblemente has hecho muchas cosas bien y desde ese punto de vista te felicito. Voy a leer algunos de los mensajes. Buenas tardes, soy Adriana de Villa Ballester. ¿Quiénes son los responsables del gobierno que no se hacen cargo de esto? Gran programa, Sergio. Vamos por todo, por un país nuevo. Alejandra, Sergio, el gobierno solo aparece para imponer aranceles en la hidrovía y no se fijan los verdaderos trabajadores de las rutas y los puertos. Soy Rubén de Berlán. Excelente programa, Sergio. Las cosas sobre la mesa, con nombres, por como debe ser, para que nosotros, los ciudadanos de a pie, nos enteremos de las cosas que pasan. Soy Valentina de Chacabuco y así siguen los mensajes al 11-61-01-92-50. Daniel, finalizamos contigo y ya continúo también con José. Decí las últimas palabras que desees en este programa del día de hoy para toda tu gente.
Las últimas palabras que voy a decir, voy a recordar algo que dijo ahí un oyente del tema de hidrovía. Hay un artículo de la hidrovía con la confluencia en Santa Fe que no se le puede cobrar peaje. Este gobierno, el de Benis, de la GP, decidió empezar a cobrar el peaje para recaudar el último año 23 millones de dólares, porque ¿para qué lo quieren?
Claro.
¿Hacer qué? Si la ley dice, y el decreto 817 en el artículo 2 creo que es, habla de eso, digo, no reconocen nada de este tipo. Y lo último que quería decir, que nadie se deje endulzar los oídos cuando llegue el 17 de octubre, o que hoy quieran marchar, o que pasado, o por ahí el lunes, porque la verdad, lealtad, los traidores del sindicato de guincheros y los gremios portuarios de la federación, ¿qué pueden salir a decir el día de la lealtad? No pueden decir nada.
Muy de
lo
acuerdo,
único que yo sé, lo único que sé, que hay muchos compañeros que son leales entre compañeros. Y si yo hago algo, lo hago convencido, porque ¿saben qué? Yo plata y miedo nunca tuve. Entonces, para mí me da lo mismo, tener o no tener. Yo trato de vivir dignamente y poder caminar por todos lados, por todos lados. Esto es lo que me enseñaron a mí. Así que, para todos los compañeros que estamos en la lucha, feliz Día de la Lealtad para el 17.
Gracias por ser un hombre leal. Muchísimas gracias, Daniel Amarante.
Hasta luego, muchachos.
Abrazo inmenso.
Abrazo.
Amarante condució.
Él es secretario general adjunto del Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles de la República Argentina. Estuvimos en primera persona, voz y voto, Daniel Amarante. José, mientras los escuchabas, ¿qué sentías?
Alejandra, la verdad, cosas que uno no conoce, viste, de otros gremios, ¿no?, de otro lugar, pero con la gallardía que se expresa Daniel, con el sentimiento, ¿no?, eso marca un liderazgo, pero no porque compre el liderazgo, sino porque se lo ganó, seguro. No lo conozco, pero seguro que sí. Nada, sin palabras, viste, la verdad, en todos los rubros pasa siempre estas cosas.
Bien.
Siempre pasa estas cosas.
Vos, Sergio, hablabas de la situación que estaba viviendo José. ¿De qué estabas hablando cuando estabas hablando de eso?
Sí, que también tiene persecución. También tiene persecución y está solo allá. Porque FETRA y otras cámaras lo presionan. Ahora ya está liberado él, ¿no? Porque ya te levantaron la cautelar esa, ¿no?
Sí. Justamente antes de ayer ya me mandó el abogado hacia la exhibición, que bueno, está libre de culpa y cargo, de prisión, no sé cómo se llama. Así que nada.
Es decir, José, que a vos te habían armado también una causa y que en esa causa ahora, recién, anteayer, estás liberado de prisión.
Sí, o sea, a ver.
Digamos, obviamente. Sí.
Carátula era impulsión a la huelga, eso supuestamente.
Impulsión a la huelga. Vos lo que estabas haciendo es... No, es muy fuerte. Tu carátula es impulsión a la huelga. Y por impulsión a la huelga, ¿vos podías ir preso?
No lo sé, no soy abogado, no lo sé, pero bueno, lo único que sé es que nosotros manifestamos frente a la empresa Cargill, acá Ribeño, durante 23 días, cosa que históricamente... Pero históricamente lo digo, pero no lo digo como atributo de un triunfo, ¿no?
No nos gusta cortar, si saben.
La voluntad de protesta nuestra, claro, la voluntad nuestra de reclamar, ¿viste? Pero lo más de todo esto, que a mí la verdad que me pone mal porque, a ver, sin ondear en política, pero vos sabés que en un momento llego a creer, por lo que me pasó a mí, esto hablo de
manera, sí, sí.
Creo que a Cristina también le inventaron una causa. Me parece a mí.
Mira, no, por lo que a vos te pasó, empezás a creer en algo que quizás no creías, pero debido a tu vivencia, empezás a creer en lo otro. Qué fantástico, porque a veces pasa eso. A muchos les pasa eso.
Bueno, yo te digo esto. Nosotros hicimos un corte, pero nosotros no nos denuncia Cargill. A nosotros nos denuncia Catac.
Ah, fantástico. Vos impulsaste supuestamente un corte a la violencia a Cargill y quien te hace es Catac, ni siquiera la empresa a la cual hiciste un impulso a la violencia por hacer un corte.
No. La empresa se cierra, la empresa dice hasta el final que el trabajo es compartido, pero tiene la logística Catac, pero no, asume Cargill, no presenta nada que avale que tiene, no sé, contratada la logística de Catac para la empresa Cargill Arribeños, por ejemplo.
Sí.
Lo que pasa es que Catac es una de las carmas que se sientan a formular costos con el Estado y pretende dominar desde esa posición las cargas del transporte de graneles. O sea que quiere ser el actor en negociar la tarifa del transporte de granos con seguramente alguna salvedad o algo que se caiga en el bolsillo de alguno de los funcionarios de Catac en desmedro del transportista, como siempre.
Sí.
O sea que arreglan en a puertas cerradas un menos 10 y a ustedes les pagan un menos 5.
Sí, no. Aparte, escúchame, por eso digo, cada vez creo más, no sé. Creo pensar que la justicia a veces no está trabajando bien. ¿Por qué te digo esto? Tuvimos la ayudantía, fiscalía general en contra. Los comisarios, los dos comisarios, del pueblo mío Ribeño y de la comisaría central que era Ribeño en contra. Tuvimos, escúchame, habíamos puesto un pasacalle frente acá a la avenida, ¿viste? Donde pedíamos los trabajos Cargill. De noche lo robaron. Y frente a mi casa hay una cámara, esa redonda, que no sé cómo se llama, sí, que enfocaba todo lo que era. Ese día la cámara no andaba. O casualidad, a los pocos días, Cargill dona una importante suma de dinero al Hospital Municipal de General Bernal.
Clarísimo, la verdad, clarísimo, José. Mira, todo dicho, no se necesita más.
¿Con quiénes nos estamos enfrentando?
Mira, lo que ocurre que el poder real aparentemente está en la economía y no en los derechos.
¿Qué hace después la empresa Cargill para poder seducir más a los transportistas, que eran 23, 24 ellos? Los tapó de viaje. Ya hace años de esto. Los tapó de viaje. Les daba viaje, pero continuo. Hicieron 116 viajes ese año, cada camión. Y bajándole la tarifa del tren, que supuestamente el tren es más barato, le dice, si me hacen la tarifa, esto es la chusma del pueblo, ¿no? Pero es así, sí, es así, porque dicho por mismos transportistas, si le aceptaban el viaje, la tarifa del tren, le daban los viajes, una gran cantidad de viajes del tren, y aceptaron eso los mismos transportistas.
¿Te das cuenta cómo manejan a la gente?
¡Qué bar!
Sí, o sea, más allá del poder económico, que digamos que repartan plata, etcétera, también juegan, pero con la complicidad también del transportista, con la necesidad del transportista,
¿viste? Exacto.
Yo no me voy a aprender, ya.
No, y las presiones, porque seguramente que si no aceptan esas tarifas y arreglar con Catac, no viajan.
Se quedan sin trabajo.
No. Vos sabés que yo tengo un problema familiar, y lo tengo que decir porque lo tengo acá en Engañote y porque es así. Yo tengo un problema familiar con los dos yernos que yo tengo, trabajan ahí con esta empresa Catac. Y vos fijate, los mandaron primero, la primera hondonada de que mandaron a cargar camiones, que había policía, vos no tenés idea, patrullero de la policía rural, de la policía urbana, había el primer día que nosotros no pusimos que no entraran a camiones a cargar, había 36 policías y nosotros éramos 45. Casi nos igualaban fuerza a fuerza. Y me mandaron de Catac, los dos, yo no me iba a cargar en primera fila.
36 policías.
¿Sí?
Dejaron al pueblo solo en búsqueda de tu persona.
El pueblo y las 50 y pico mil hectáreas.
Claro, por eso te quise decir. Dejaron a todos solos. Todos los policías que había se iban contigo. Es fantástico.
Bueno, de la avenida, acá de la avenida Mirante Brón, que es la que sale, un acceso, digamos, que sale en la ruta.
Sí, sí.
La ruta 65. Bueno, hay una bajada de Ripio, que son 400 metros, con la empresa Cargill. Y de ahí continúa por el cementerio. Hasta pusieron un patrullero con dos chicas policías, pobres, para que no dejaran ir la gente que nos iba a apoyar a nosotros, que era nuestra familia.
Clarísimo. José.
¿Cómo le pasa a Daniel, viste, que no tiene miedo ni plata? Yo, a mí me pasa lo mismo. Me pasa lo mismo, por eso hablo lo que digo. Voy a decir siempre lo mismo porque estoy diciendo la realidad, es la verdad. Hay muchos. No, vos no tenés idea cómo somete. No sé si la empresa Cargill, pero sí Catac.
Sí,
transportista
sí.
Local.
Bueno, esta es la realidad que se vive en todo el país. Lo que ocurre es que esta falta de unidad del transportista para con un reclamo masivo que haga que estas mafias, porque son mafias, dejen de operar con las empresas, estas cámaras mafiosas, en algún momento se va a tener que hacer ver, porque como señala acá mi amigo Sergio siempre, el año que viene se van a quedar sin trabajo todos, porque estas empresas van a empezar a poner transporte propio, van a formar tercerizadas como las que están acostumbrados a hacer para sacar sus viajes, claro. Y el transportista artesanal va a quedar fuera del sistema, pero por distintas razones, porque no va a poder renovar su unidad, porque no va a estar con los requisitos que ellos van a implementar para que no puedan viajar, y porque no van a generar las condiciones para que puedan trabajar, por la tarifa o por un montón de razones. Por lo tanto, el tema es que así como pasa en Tres Arroyos, como pasa ahí con vos en tu localidad, como pasa en Las Lajitas, como pasa en todos los lugares de la República Argentina en donde las cámaras intervienen entre el transportista y las cerealeras, va a haber que hacer alguna movida, va a haber que unirse en una lucha común, porque el transporte va a desaparecer, el transportista dueño de un camión o dos camiones va a desaparecer.
Bien, vamos a decir algo, ya ingresamos en lo que es la tanda correspondiente al otro programa. Estaba leyendo los mensajes. Qué orgullo nacional escuchar a Amarante con las verdades sobre la mesa. Gran programa, Sergio, vamos todavía. Sergio, todo el mundo, todos los oyentes van a Sergio. Bien, Sergio.
Debe ser que les pagué,
¿no? Soy Francisco de Balcarce, todos tienen un CBU,
Pusiste
Sergio.
La moneda, ¿no?
Todos tienen CBU. Todo.
Bueno, la moneda. Vamos, carajo.
Leonardo de Cava. Daniela Amarante, el único que defiende a los trabajadores. Y hay muchísimos mensajes vinculados también con Daniela Amarante.
Recuerden que a Daniela Amarante lo trataron de la mafia sindical, de aquellos que se dice que fueron a tirotear y esa película que hicieron. Y el otro anda caminando solo por la calle.
Sí.
Los muchachos de Daniel también.
Eso, bueno, pero...
yo digo las maricoñadas que se mandan a aquellos que se creen tan poderosos que cuando tienen a alguien que piensa diferente le tiembla la pata.
Pero si José, por movilizarse, tuvo una imputación a la violencia. Sí. Estamos todos locos.
Yo también me tengo que cuidar. Yo al negro y Marce me dijeron, no hablé de esta forma, no hablé de la otra. Y bueno.
Sos vos. Y yo. Llega el momento de decirte gracias, José. Ha sido un placer tenerte, como siempre. Gracias por hablar en primera persona. Muchísimas gracias, que es el nombre de tantas personas.
José, no se rinde nadie acá, ¿eh? Vamos para adelante y viva la patria, carajo.
Vamos con la guardia alta, José.
Gracias, José. Cuídate mucho. Él es secretario general de la regional Arribeños en el límite de la provincia de Buenos Aires con Santa Fe del SUTAP, Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias. Estuvimos con José Lorca. Programazo de La Voz de las Rutas. Tanda y continuamos con La Voz de los Puertos.